Estás en el pórtico de los cínicos. Filosofía para llevar.
Buenas tardes, bienvenidos a El Pórtico de los Cínicos, programa de divulgación filosófica y cultural del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Gabriel Falcón Morales y les doy la bienvenida en este domingo 7 de abril de 2024. Seguimos de vacaciones, así que ya este programa está previamente grabado, pues ya a punto de regresar el día de mañana, con también la novedad del eclipse, a ver qué tal experiencia tenemos al respecto el lunes 8. Pues tenemos hoy un invitado con la temática de la comunidad LGBT y es el doctor París Aguirre, que alguna vez ya estuvo por acá también en cabina. Bienvenido, París. Él estudió la licenciatura en filosofía en la Universidad de Guadalajara, la maestría en desarrollo y gestión.
Gestión y desarrollo social.
Gestión sí. Y desarrollo social. Y el doctorado en antropología.
Ciencias sociales.
En ciencias sociales en la Universidad de Guadalajara. No.
En el Colegio de Jalisco.
Válgame Dios. En el Colegio de Jalisco. Y pues está ahora con... sigue él investigando con esta problemática relacionada con las identidades sexuales. Pues de entrada, París, si pudieras plantearnos el tema desde una perspectiva filosófica, antropológica, teórica, ¿cuál es la problemática que enfrentamos con este asunto de las identidades?
Hay una diversidad enorme, valga la redundancia, en esta cuestión de la comunidad de la diversidad. Es, si lo pensamos, por ejemplo, desde una cuestión identitaria, es qué es lo que parece sustanciar a los sujetos, qué es lo que le da pues una sustancia al yo de los sujetos, por ejemplo. Eso lo podríamos ver desde una de las aristas. También podríamos nosotros pensar cómo es que esta construcción de la comunidad LGBT particularmente, permite a los sujetos, a los sujetes, construirse a sí mismos frente a un otro, evidentemente. Desde una cuestión sociológica, cómo es esta necesidad de pertenencia a ciertos grupos, cómo es la necesidad de diferenciarse de otros tantos, podríamos como comenzar por ahí y darle más o menos esa noción a partir de las identidades, de las comunidades, de la necesidad que tenemos como seres sociales de interactuar con los otros.
Llama la atención la forma en que expresas, utilizando el lenguaje inclusivo. Hace unos días el presidente de Argentina ha prohibido ese lenguaje en su gobierno, en las escuelas públicas, al parecer, y pues ha causado un gran revuelo, una gran reacción de rechazo. ¿Qué le dirías tú a quienes se reservan el uso del lenguaje inclusivo y lo critican?
Yo creo que es importante que tengamos todos y cada uno nuestra opinión y sobre todo el respeto. Sin embargo, esta es una cuestión de derechos. La cuestión es que si nosotros no permitimos o no aceptamos el hecho de que existe el lenguaje incluyente, no es, ¿cómo decirlo?, no es nada más un capricho de las personas de que a mí me reconozcan con la N, con la E, con una cuestión genérica, sino el reconocimiento de los otros hacia mí. ¿Qué es esto? El lenguaje incluyente no nada más sirve para distanciarme de lo binario, por ejemplo, como si lo único que existiera fuera el hombre y la mujer y que esto es una cuestión natural. Si lo distanciamos de la biología, por ejemplo, podemos entonces hablar de lenguaje incluyente, de los nombres, de los pronombres, de cómo es que el hombre y la mujer, el género, son una construcción social, por ejemplo. En el caso particular del presidente de Argentina, es una postura política. A lo que él aboga es a las partes más conservadoras de Argentina, al menos hasta donde yo lo sé, y pues eso le da un cierto peso. Mi respuesta particular a partir de lo que yo he estado investigando, de lo que yo de lo que ha aparecido en las entrevistas, es que se está coartando los derechos de las personas a una identidad. Si a mí se me forza o se me obliga a simplemente ser un mexicano y ya no ser Paris, no ser no ser papá, no ser hermano, si lo único que yo pudiera hacer sería ser un mexicano, pues estarían cortando mis derechos identitarios. Eso por una parte. Lo siguiente es que el lenguaje incluyente a nosotros nos permite, insisto, reconocernos ante los otros, saber que se nos da valía y dignidad. El obligar a las personas que, insisto, se denominan de maneras distintas, binarios, no binarios, etcétera, es lo menos que se puede hacer de manera digna para con los otros. Insisto, él tiene una postura política muy particular. Que se prohíba o que se le niegue ese derecho a las personas me parece que es un retroceso.
¿Cuándo inicia históricamente este programa de la comunidad LGBT? ¿Está ligada a los movimientos feministas? ¿Está ligada a los movimientos gays, lésbicos? ¿Cómo inició toda esta problemática?
Hay virtualmente como ¿cómo decirlo? Se inaugura a partir de Stonewall. Evidentemente sucedieron muchos movimientos, hay ya registros históricos de que las relaciones entre personas del mismo sexo, del mismo género, vienen ocurriendo desde hace mucho. La cuestión es que es un parteaguas Stonewall porque se le da visibilidad a todos estos asuntos respecto a las parejas del mismo sexo, a las personas lesbianas, a los hombres gay, etcétera, etcétera. Tiene un fuerte componente de influencia el feminismo porque es a partir de que se intenta cimbrar las estructuras patriarcales, las estructuras machistas que buena parte de las personas gay y lesbianas comienzan a reunirse en movimientos, a realizar acciones colectivas que si bien han sucedido desde siempre, se les da mucho más visibilidad a partir de este acontecimiento. Pero sí, todos los movimientos de liberación gay, homosexual, incluso las de las masculinidades, están permeados necesariamente por los feminismos.
Eso es. Bueno, le recordamos a nuestros radioescuchas que Stonewall fue un acontecimiento histórico que se llevó a cabo en Nueva York en 1969. Hubo una redada policíaca ahí en un bar, ¿verdad?
Sí, en efecto.
Que se llamaba así. Y vino una reacción de protesta muy fuerte, pues donde siempre aparecen los abusos policíacos, ¿verdad? Y la falta de respeto por sus derechos. Y bueno, se desarrolló a partir de ahí organizaciones, ¿verdad? Y protestas, movimientos que se han venido incrementando con el tiempo y desarrollando. Si nos pudieras de alguna manera especificar las letras que conforman la comunidad LGBT.
Muy bien. LGBT es, bueno, más bien, el decir LGBT tiene que ver también con una postura política. ¿Por qué? Porque también tiene que ver con el reconocimiento de los demás. Las siglas clásicas, por decirlo de alguna manera, son lesbianas, bisexuales, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Hasta, insisto, es lo que podríamos decir nosotros como clásicos. Ha habido un desdoblamiento de estas siglas porque se ha vuelto necesario el reconocimiento de otras identidades sexuales. Ya no solamente son lesbianas, gay, bisexuales y transexuales, sino que ahora es LGBTTI más. ¿Qué significa esto? LGBTQ, es LGBTIQ más, bueno, son tres T's. A lo que voy es que no nada más son lesbianas, no nada más son bisexuales, no nada más son gay y no nada más son transexuales. Ahora hay personas transgénero, hay personas que son intersexuales, hay personas que son queer y hay otra diversidad, por eso se incluye el más. Uh-huh. Esto ha sucedido a partir de que las personas, si lo vemos si lo leemos en clave identitaria, esto ha sucedido porque algunas personas no se encuentran ni siquiera en lo gay, ni siquiera en lo lesbiano, o ni siquiera en lo lésbico, perdón, ni siquiera en lo transexual. Las personas, por ejemplo, transgénero, no necesariamente tienen que modificar su cuerpo para sentirse mujer u hombre, por ejemplo. Las personas intersexuales, pues evidentemente uno no les va a andar preguntando a las personas, tú eres intersexual o cuál es tu identidad de género.
¿Pero cuál es lo que define a una persona intersexual?
Los genitales, particularmente los genitales. Uh-huh. Voy a decir lo que sé por cultura general, no es nada científico ni nada, pero pareciera ser que tienen dos genitales, uno más desarrollado que otro. Se les conocía como hermafroditas, pero creo que ya no es el término que se usa en pro del respeto de estas personas.
Pues tenía orígenes mitológicos, ¿verdad? ¿Se considera ahora ofensivo?
Sí. Bueno, al menos hasta donde yo sé, sí, va en detrimento de sus derechos.
Eso es. Y bueno, también, si nos pudieras distinguir entre transgénero y transexual, ¿cómo es ahí la diferencia?
Es una diferencia muy importante. Pareciera una nimiedad, sin embargo, es una cuestión muchísimo, muy importante. Porque la persona transgénero no necesariamente tiene que modificar su cuerpo. No es necesario que tome hormonas, simplemente porque su identidad de género es completamente diferente. Se le asigna la identidad de hombre, pero cuando esta persona toma la decisión, se asume como mujer o se asume como hombre. En el caso de una mujer que nació con sexo biológico masculino o una persona que nació con sexo biológico femenino, no es necesario que se mediquen o que se hormonicen para tomar un rol de género particular. Sin embargo, las personas transexuales, no recuerdo si es el término justo, pero si se me permite usarlo en este momento, son las personas que se medican, que modifican su cuerpo, ya sea modificar sus genitales, modificar sus pechos, etcétera, etcétera.
Muy bien. Bueno, estamos, como decíamos, no estamos en vivo, así es que hoy no recibimos llamadas, pero sí nos pueden dejar por ahí en el Facebook del Pórtico de los Cínicos sus comentarios al respecto. Vamos al primer corte y regresamos.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Bien, estamos de vuelta con Paris Aguirre, el profesor e investigador que nos ha introducido al problema y la cuestión de la comunidad LGBT y las identidades que se van formando. Pues tú hiciste una investigación en tu tesis doctoral, Paris, si nos quisieras hablar un poco de esta perspectiva antropológica y sociológica.
Por supuesto, muchas gracias, muchísimas gracias. La investigación que yo realicé ahí en el doctorado en el Colegio de Jalisco tiene por nombre Nosotros en la Diferencia, procesos identitarios de personas gay y lesbianas. El meollo del asunto fue averiguar cómo es que las personas gay y lesbianas particularmente construían su identidad, cuáles eran los procesos mediante los cuales estas personas creaban o generaban su identidad. Creo que es súper importante que en pro de la claridad, digamos que en este trabajo se partió de que la identidad como tal no existe y que no podemos aludir a una sola identidad. Por eso se precisó que eran procesos identitarios, en el sentido de que siempre estaban en constante cambio y en constante construcción. Dicho eso, la manera en la que se abordó este trabajo fue, como ya lo comentó usted, de una manera sociológica, antropológica y con unos ciertos tintes filosóficos. Porque primero, en la cuestión sociológica, lo que se hizo fue ir con las personas que me permitieron a mí ser testigo de lo que estaba sucediendo en sus vidas. Todo el trabajo de campo se hizo en una cuestión de acción, investigación-acción, y se fue con las personas a su vida diaria, a las fiestas familiares, a reuniones con los amigos, a las cenas, al cine. Y lo que yo pude precisar en esos lugares fue que las personas son que pertenecen a la comunidad LGBTQI+, LGBTTIQI+, son violentadas de manera constante y sistemática. Son diversas las violencias que se ejercen sobre ellos y ellas y ellas. Y desde ahí, desde ese campo, es que comienzan o se construye buena parte de su identidad, en el sentido de que cuando, por ejemplo, van al cine y una pareja de novias se dan la mano, son tachadas de inmediato, son violentadas mediante señalamientos, mediante murmullos, etcétera. A la cuestión o al interior de la cuestión familiar, por ejemplo, que son nuestra socialización primaria, son reprendidos, son tachados y son sancionados de manera negativa. No estoy diciendo que todos, sino algunas de las personas a las que yo tuve oportunidad de acompañar en su vida diaria. La forma en la que ellas tenían que esconder sus preferencias para no decir de manera abierta a sus familiares que pertenecían a la comunidad, pues les llevaba esfuerzos terribles.
O sea, ¿había casos donde la familia no sabía?
Es que es un juego...
O fingía que
exactamente, no sabía. Exactamente. No. Algunos sí, de verdad, no sabían, pero otros tantos sí sabían, pero no lo decían de manera abierta. Incluso en algún momento, uno de las personas que me permitió entrar a su vida estuvo a punto de decirle a su hermana, y su hermana le dijo: a mí no me digas, yo no quiero saber, ya lo sé, pero no quiero que tú me lo digas, porque estaban con este lubricante social que es el alcohol. Se sintió la valentía y se lo quiso declarar a su hermana, y pues al final no se pudo porque la familia ya lo sabía, pero era un secreto a voces, y en la medida en la que no se dijera, se aceptaba. Incluso la persona esta llevaba a su novio y se quedaba a dormir y tenían una vida de pareja, pero nadie lo decía. Lo que para nosotros, las personas cisgénero, se nos parece como una cosa completamente común y consuetudinaria, el hecho de ir al cine, abrazar a tu novia, tu esposa, tu pareja, darle un beso. Esas son cosas que a nosotros nos parecen simples y comunes. Sin embargo, si lo realiza o si lo lleva a cabo una persona de la comunidad, por ejemplo, una lesbiana, una pareja de lesbianas que se besan en el cine, a mí me ha tocado que se les señale y se les diga: es que por qué hacen eso, que hay niños presentes, etcétera, etcétera. Claro. Desde esos lugares es que comienzan a... o esos lugares son los que inciden en la forma en la que construyen su identidad.
Eso es. Por cierto que hay una película interesante en los cines comerciales, supongo que en la Cineteca también, Todos Somos Extraños, rodada en Inglaterra, en Londres, y hay una pareja ahí de gays que llevan un drama, uno de ellos de su pasado familiar, precisamente. Y... ¿cuántas personas integraron tu muestra y cuánto tiempo estuviste en ese proceso?
35 y como 2 años más o menos. Uh-huh. Como tenía la libertad de entrada con la mayoría de las personas, si les llamaba o tenían una fiesta familiar, me permitían asistir sin ningún problema. Uh-huh. Fue relativamente sencillo.
¿Las entrevistas que hiciste con ellos fueron a profundidad?
A profundidad, pero más que nada fue el presenciar lo que estaban haciendo en su vida diaria, porque a la hora de yo entrevistarles, solo podría escuchar sus discursos, pero a la hora de ir con ellos y con ellas y con ellas, podría ver sus prácticas y cuáles eran las prácticas de los otros, las reacciones que tenían ante sus demuestras o sus muestras de afecto, por ejemplo.
En ese sentido, ¿abarcaban todas las identidades o...?
Solo lesbianas y gays, nada más, porque la diversidad es enorme y no me da el tiempo.
¿Y tenían algunos de ellos activistas?
No, ninguno de ellos era activista, porque eso podría haber sesgado la investigación. Si lo que me importaba era nada más ver los puros procesos, sin ninguna cuestión institucional, si era necesario que no pertenecieran a ningún movimiento.
Que por cierto acaba de pasar, ¿verdad?, el 8 de marzo, hace poco, y pues hubo manifestaciones aquí en Guadalajara, pues 2, ¿verdad?, que se expresaron, y una incluyente, la otra no, pero pues sigue la problemática, ¿verdad? Yo diría que sobre todo este asunto de la violencia. ¿Qué tipo de violencia es la que percibiste ahí en los casos que conviviste con ellos?
Diversas. Por ejemplo, desde el hecho de que no hay un reconocimiento de la identidad de género de las personas. Si bien ahorita ya se puede impugnar o se puede meter un amparo, no sé si ya se aprobó aquí en Guadalajara, creo que sí, pero no estoy muy seguro. De igual forma se puede amparar uno para que el nombre de nacimiento pueda ser cambiado junto con el género, el género asignado. Ese por un lado, lo cual significa que si uno no tiene la credencial de elector que diga que uno es mujer, en el dado caso de que un hombre, una persona que se le asignó el género de hombre, decida cambiarse dicho género, no se le reconoce de manera institucional. Eso de por sí ya es una violencia porque tiene que ver con la negación de la identidad. Violencias consuetudinarias en el espacio público, por ejemplo, que se les señala, que se les relega, por ejemplo, en el sentido de que si no te vistes como yo espero que te vistas, te segrego. Hay casos muy particulares de hombres gay que de manera estratégica se visten muy masculinos porque eso les da un respeto muy particular que las personas que deciden ser muy, muy llamativas. Con esto no estoy diciendo que haya una mejor o peor forma de expresarse, sino que en la investigación que yo hice, los datos que me arrojaron es que buena parte, algunos de los hombres gay que yo entrevisté hacían uso de la masculinidad hegemónica en el sentido de que eso les daba un respeto. A pesar de que las personas supieran que eran gays, eso les daba un cierto respeto y les colocaba en una situación completamente diferente. Porque, por ejemplo, una de las personas que yo entrevisté, me dijo a mí, es que a mí sí me gusta, palabras literales, andar de loca, vestirme con estolas, maquillarme y todo. Pero para mi trabajo, yo necesito aparecer muy masculino, porque si no, me tachan de loca, de torcida, y eso a mí no me conviene. Estas cuestiones estratégicas de la masculinidad es una de las violencias que se ejerce, porque hacer uso de algo como la masculinidad nos coloca en un lugar diferente y ante la necesidad de hacerlo, pues es evidente que se nos están negando ciertos derechos.
¿Notaste en ese sentido también una diferencia con respecto a lo que era el universo gay y del lésbico?
Por supuesto, sí, claro que sí. ¿Cómo lo podría decir? Hay una preponderancia de las identidades gay en el sentido del hombre gay, el hombre que ama a los hombres, el hombre que tiene sexo con los hombres, de las lesbianas, porque hay una sistemática silenciación o hay un acallado sistemático de la participación de las mujeres en los movimientos de liberación. Insisto, es sistemático. Pareciera ser como que los hombres gay son los únicos que se han manifestado, pareciera ser que la agenda de los hombres gay son las únicas, y los hombres gay evidentemente de clase alta, son las únicas que se toman en cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque buena parte de los programas, políticas públicas, de las tareas y los apoyos van en el sentido de, por ejemplo, poderse casar, van en el sentido de poder adoptar, van en el sentido de poder compartir el seguro social. Sin embargo, las personas transexuales con las que yo tuve oportunidad de charlar fuera del trabajo que estaba haciendo en el doctorado, me decían que para ellos la necesidad era un trabajo. Era la necesidad primaria, tener un trabajo, porque el hecho de estarse hormonando, de estar modificando su cuerpo, su vida, no les permitía tener un trabajo regular, como todos nosotros. Y una de ellas me dijo que la única forma en la que ella podía entrar al campo laboral era mediante la pornografía, lo cual es bastante grave.
¿Cómo estuvo eso? No entendí.
Una persona transexual solo podía conseguir trabajo si se dedicaba a vender su cuerpo en pornografía.
Vaya, Dios. Bueno, vamos al corte segundo y regresamos en un momento.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Bien, regresamos con Paris Aguirre hablando de la comunidad LGBT. ¿Cómo es que se forma en estas personas un sentido de comunidad o cómo van integrándose a una comunidad o si es una dificultad para ello?
Justamente esa es una cuestión que tiene que ver con las identidades, la forma en la que ciertos discursos, por decirlo de alguna manera, se me presentan como deseables y a los cuales yo decido unirme. En el caso particular de lo que yo estuve observando en esta investigación fue que lo que parecía como una comunidad homogénea en realidad no lo es, porque había ciertas prácticas particulares que fue lo que yo localicé en la investigación, que fueron las conclusiones. Hay ciertas prácticas que se llevan a cabo para distanciarse de los otros y para pertenecer como miembro, por decirlo de alguna manera. La gran mayoría de las personas a las que yo entrevisté me dijeron que no existe una comunidad como tal, que en realidad desde fuera pareciera que es así y que todo es armónico y que todas y todos y todes jalan para el mismo lado, pero no es así. Lo que me contaron las personas es que muchas de las veces hay discriminación hacia la misma comunidad. Según lo que yo entendí, es que hay ciertos niveles. Primero está lo gay, pero lo gay en el sentido burgués, si se puede decir de esa manera. Personas de clase alta, refinadas, que van a museos, que se visten de manera muy varonil, muy masculina, que tienen cierta exquisitez cultural, por decirlo de alguna manera. Se sigue a las mujeres lesbianas, en el sentido en el que entre más bellas aparezcan, menor es la discriminación. Y entre más masculinizadas, porque lamentablemente se obliga a las mujeres lesbianas a masculinizarse para tener más visibilidad, lamentablemente. A estas mujeres que se masculinizan se les segrega más. Luego siguen las personas transexuales y de ahí para abajo la discriminación es mucho mayor. Lo que parece o lo que aparenta ser una comunidad completamente homogénea, pacífica, en armonía, a la hora de que le preguntamos a sus miembros o a algunos de sus miembros, nos aparece que no es así, que no necesariamente es así, sino que ciertas prácticas, como por ejemplo la práctica del no reconocimiento, nos dice que el otro, ese otro, como lo mencionaba hace un momento, ese otro que parece como loca, no soy yo. Sin embargo, el que aparece como varonil, ese sí soy yo, ese sí me representa. Las prácticas de performatividad, la forma en la que nosotros expresamos eso que somos, en el sentido del hablar, en el sentido de la pose que tomamos, de la ropa que utilizamos, de los productos que consumimos, por ejemplo, esas cuestiones performativas. Todo esto nos lleva a nosotros a dar cuenta de que hay ciertas prácticas particulares que te permiten entrar o que te sacan de ciertos grupos particulares. Entonces, a lo que voy es que la comunidad como tal no existe, sirve como un semillero de identidades porque congrega a ciertas personas que tienen ciertas características particulares, pero no les da el sentido particular de identidad o no es una cuestión completamente identitaria el hecho de pertenecer a la comunidad, sino pertenecer en ciertas bajo ciertas circunstancias muy particulares. Yo soy una lesbiana que tiene dos hijos, que estuve casada, pero ahora ya tengo mi pareja lesbiana, nos encargamos de nuestros hijos, etcétera, etcétera. Esa es una forma muy particular de pertenecer a la comunidad, por ejemplo. Y eso le da un sentido identitario. Soy una mamá lesbiana que tiene una pareja lesbiana, que tiene unos hijos, que está criando en cierta forma, digamos, crianza respetuosa, etcétera, etcétera. Esas prácticas son las que en realidad le dan sentido identitario a las personas, no solamente el hecho de ser lesbiano, ser gay o ser bisexual, etcétera. No es que la comunidad como tal les dé el sentido, sino que más bien es al contrario. Las personas le dan sentido a la comunidad y las personas son las que están creando comunidad, pero no una comunidad LGBTQ, etcétera, para no equivocarme, sino que las personas son las que dan el sentido a la comunidad. No existe como tal, sino que se crea en el proceso identitario de las personas que la conforman.
Oye, ¿y cómo percibiste tú lo contrario del mundo laboral, el mundo del ocio? Porque en los últimos tiempos se habla de un turismo enfocado a veces a estos grupos, se hablan de bares que son exclusivos de estos grupos, es decir, espacios que pareciera que se han estado abriendo para algunas de estas identidades, pero donde también puede haber un cierto exclusivismo o una cerrazón a otro tipo de identidades, ¿no? ¿Cuál fue la experiencia que percibiste tú en ellos?
Pregunta necesaria, súper, súper necesaria. Sí hay una apertura del comercio lúdico en este lugar, particularmente en Guadalajara. Incluso, si no me equivoco, se nos nombró como la ciudad más gay-friendly de México. No estoy muy seguro, pero al menos sí se nos nombró como una ciudad gay-friendly, lo cual es paradójico porque somos de las sociedades más discriminatorias, somos de las sociedades que la cuestión homosexual, por decirlo de alguna manera, es mal vista, es sancionada de manera negativa. Si bien se han abierto estos espacios de socialización, de diversión, pero son para un sector muy particular que tiene la capacidad o el ingreso suficiente como para venir y gastar en hoteles lujosos, en bares muy exclusivos, en diversiones muy, muy particulares que no se pueden abrir a personas de clase media para abajo, por ejemplo. Hay ciertos lugares particulares que hablan de apertura a la diversidad sexual, pero solamente son cuestiones lúdicas, son cuestiones ni siquiera culturales, nada más de diversión, de consumo de bebidas alcohólicas, de consumo de ciertos cuerpos estilizados. No es que se abra como tal a la cultura, sino que más bien espacios particulares se abren y se toleran, si podemos decirlo de alguna manera, para ciertos turismos particulares. No es que con esto se cree una utopía en la que todas las personas son bienvenidas, sino personas con la capacidad monetaria para venir a derramar no sé cuántos millones, pero no está abierta para cualquiera.
Y en el caso de las lesbianas, pues también se ha expresado y reflejado, no sé, he leído en reportajes que hay fricciones también con respecto al movimiento feminista, ¿no? Porque muchas veces las lesbianas no se sienten representadas ahí.
En efecto, de hecho hay incluso movimientos separatistas al interior de los feminismos. Las lesbianas políticas, al menos hasta donde yo sé, la poca información que yo tengo, decidieron alejarse de las marchas feministas justamente porque no las representan, porque estas marchas feministas hablan de feminismos, cito a personas que están más informadas del feminismo, feminismos blancos, que tienen que ver solamente con el salir de casa, con el que yo no es necesario que tenga, que me quede todo el día en la casa, sino que pueda salir a trabajar. Insisto, esto lo estoy tomando de personas a las que yo he escuchado, no es que yo sepa de feminismos, solamente tengo una opinión particular y algo de información. Pero sí hay una separación de las lesbianas políticas porque no los representa, porque estas marchas, según lo que dicen, las marchas feministas representan intereses muy particulares, no solamente de los feminismos blancos, sino de la industria cultural, en particular de los bares, porque estas marchas, por ejemplo, la marcha de la diversidad, siempre termina en bares y siempre está acompañada de carros alegóricos que tienen que ver con la oferta lúdica que se ofrece aquí en Guadalajara para la comunidad de la diversidad. En este sentido, abogan por una necesaria separación porque las demandas deberían estar en otro lado más que en la apertura de bares gay o bares lésbicos. Según lo que entiendo es que estas personas lo que dicen es que debería haber espacio para todas y que no necesariamente sea un espacio de consumo cultural, de consumo de bebidas, sino incluyentes.
Eso es. ¿Y cómo perciben ellos el tratamiento del gobierno o de los gobiernos hacia estas personas? Porque, bueno, yo sé que a cierto punto la Ciudad de México es de las más avanzadas, inclusive en la legislación, ¿no? Pero, ¿qué está pasando en Guadalajara?
en Guadalajara. Parece ser que se han creado comunidades particulares, parece que hay ciertas acciones colectivas, ciertos movimientos que se han instaurado en algunas de las de los lugares de decisión política, lo cual es beneficiario o es benéfico para todas las personas de la comunidad, incluso si están de acuerdo o no están de acuerdo con el gobierno en turno. Sin embargo, sí se habla de que hay mucho por hacer, no nada más es la cuestión del matrimonio igualitario, no es nada más la cuestión de la adopción homoparental, sino hay una diversidad de temas que se espera que ahora que ya hay personas de la diversidad encargándose de temas de la diversidad, al menos en el ámbito institucional, se espera que esto derive en una mejora de las condiciones de vida de las personas. Si bien siempre va a haber cosas que mejorar, se espera que ante el lugar que ocupan ciertas personas, que insisto, sí pertenecen a la diversidad y tienen la noción de qué es lo que necesita la comunidad, pues entonces se espera que las cosas cambien.
Claro. Y bueno, ahí también, por cierto, en esa investigación, ¿todas las identidades son reveladas tal cual o no estuvieron dispuestas a revelar su identidad personal?
No. De hecho, a la hora de que se firmó el permiso, no recuerdo el nombre exacto, pero tiene que ver con el consentimiento, se les dijo si querían que apareciera su nombre real o si solamente como sujeto 1, sujeto 2, y todos dijeron que preferían no aparecer con su nombre real.
¿Y hubo casos donde sí percibiste que había un apoyo abierto de la familia?
Sí. En buena parte de ellos hay apoyo de la familia, pero de la familia nuclear, porque a la hora de hablar de la familia extensa, tíos, abuelos, sí había muchos problemas, tanto que muchas de las personas a las que entrevisté decidieron cortar lazos con sus familias.
Pues sí, ahí se extienden a veces los prejuicios, ¿verdad?
Exactamente.
En ese sentido. Sí, estaba recordando esta película, ¿te acuerdas? Chilena, que ganó el Oscar hace unos años. Muy interesante. Fantasía, ¿cómo se llama? Donde el actor realmente era transexual. Y recuerdo que cuando recibieron el premio como mejor película extranjera, todavía en aquel entonces, dijo ella que pues le daba mucho gusto haber ganado, pero que iba a regresar a su país, a Chile, con un pasaporte, con otra identidad, ¿verdad? Con otro nombre del que usaba y con una apariencia que no era la que cotidianamente utilizaba, ¿no? Pues, por cierto que siguen por ahí las películas de los recientes Óscares, recomendable Zona de Interés, de temática sobre el Holocausto, está Días Perfectos, y de un japonés atípico ahí con una crisis existencial, y está también Vidas Pasadas, un drama romántico que empieza en Corea y termina en Nueva York. Vamos al último corte del programa y regresamos.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Bueno, estamos de regreso esperando que hayan disfrutado sus vacaciones. Ya está por terminar, al menos en el mundo académico, ¿verdad? Y en otros trabajos, porque hay muchos otros que nada más descansan los días santos y ya, ¿no? Pero pues estos días son de relajamiento y de disfrutar un remanso para los que creen pues en la espiritualidad y para los que no pues en la tranquilidad o también en la fiesta, ¿no? De pronto que se combina en ese sentido. Pues vamos en este último bloque, París González Aguirre.
Gracias.
Doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Jalisco, hablando de esta problemática de las identidades y de este estudio que hiciste. ¿Podrías también sugerirnos las autores que utilizaste como marco teórico, a lo mejor, y un poco las conclusiones a las que fuiste llegando en tu estudio.
Por supuesto, sí. De cabecera fue Jiménez con esta cuestión de las identidades, Butler en la cuestión de la construcción social del género, Schutz, Berger y Lugman para la cuestión de la construcción social del mundo, ¿qué más? Algo de psicoanálisis, que soy fan, pero fue solo como para afianzar algunas cosas, Foucault en estas cuestiones del poder, de la resistencia como creatividad y la posibilidad de construcción, Argüello, Sofía Argüello, que fue parte medular de la tesis porque ella sugiere los procesos identitarios, que en realidad fue lo que a mí me salvó de hablar de las identidad como tal con mayúscula, porque a la hora de poder hablar de los procesos identitarios son cosas que se pueden hacer mucho más operativas. En el caso particular de mi tesis, las conclusiones a las que yo llegué es que la identidad no es una como tal, siempre está en constante cambio, en constante movimiento, como lo decía el buen Parménides. No hay algo que nosotros podamos asir como una identidad total y que siempre estamos siendo una persona o un sujeto diferente dependiendo del otro al que estemos enfrente. En este momento, pues yo soy su alumno, porque pues yo tuve el placer de tomar clases con el doctor. En otro momento, cuando venía para acá, tuve la fortuna de que me invitaran, pues estaba siendo papá. A la hora de dejar a mi hija con mi papá, pues ya fui hijo, fui proveedor, etcétera, etcétera. Necesariamente nosotros no estamos siendo el mismo frente a los otros. ¿Esto a qué va? A que las conclusiones tienen que ver con que se localizaron cuatro prácticas muy particulares, las del no reconocimiento, la práctica de la performatividad, la práctica de la exclusión y otra que no puedo traer a la memoria, pero estas prácticas son las que, o son mediante estas prácticas que se ejerce el poder y en este sentido, al ejercer el poder, pues estamos excluyendo o incluyendo a otros sujetos. Es a partir de el no reconocimiento, por ejemplo, tú no eres así, yo sí soy así, es que el sujeto toma una postura y se da cierto valor a sí mismo, porque pues sabemos que estamos en relaciones intersubjetivas en las que lo que el otro piensa de mí tiene incidencia en mí, y lo que esa forma en la que yo proceso esa información, pues también es mandada al exterior. En este sentido, la conclusión general es que las prácticas que nosotros llevamos a cabo frente a unos otros tienen que ver o tienen una incidencia medular en la forma en la que nosotros construimos nuestras identidades. Por lo tanto, el observar estos procesos identitarios a los que yo decía fue la forma en la que se hizo operativo y mediante la cual se pudo ingresar al campo para poder observar la vida cotidiana de los sujetos, las sujetas y los sujetes.
Pues interesante. Ahí en el asunto decías del no reconocimiento y la exclusión y la otra era...
Performatividad.
Performatividad. ¿Qué entiendes por este concepto de performatividad?
Poner en acto. Es como si viviéramos en una obra de manera súper rebuscada, súper básica. Como si nosotros estuviéramos en una obra de teatro y todo lo que nosotros hacemos, la forma en la que entonamos, la forma en la que expresamos nuestros sentimientos, tiene que ver con la forma en la que nos estamos presentando al mundo. Y como todos necesariamente estamos buscando ser amados, hacemos lo mejor posible.
Eso es. Pues hay una extensa literatura, ¿no?, al respecto.
Bastante.
En ese sentido. Y también muy amplia la cinematografía, ¿no?, en los últimos tiempos, donde también se critican a veces los estereotipos, ¿no? Se criticó luego mucho esta película, ¿te acuerdas?, de El silencio de los inocentes, por esta caracterización de este psicópata, que pues daba la cuestión de que era o quería ser transexual, ¿verdad? Pero pues andaba mal de la cabeza y comete una serie de crímenes, ¿no? Pero pues daba también una idea un tanto estereotipada de este tipo de identidades, Que decías que te interesa el psicoanálisis, pero no entraste en este campo de la psicología, ¿verdad?
No, porque es fuera de mi campo de expertise, pero ahora que lo menciona, creo que estas cuestiones de la cultura popular tienen incidencia también en la forma en la que nosotros estructuramos nuestra propia identidad. En el caso particular de lo que yo estuve observando, las formas en las que se presentaban los programas de, por ejemplo, algunas que ya son personas mayores que habían visto Will and Grace, que veían como a uno de los personajes principales, Will, que era un, no recuerdo cuál era su profesión, no sé si abogado o algo así, pero él siempre se vestía muy, muy varonil, a pesar de que era gay y que...
elegante.
Exactamente, era siempre muy elegante. En ese sentido, desde ahí se estaba construyendo una idea de cómo debe ser el gay masculino, por ejemplo. Esta cuestión de los 41, por ejemplo, se volvió como un parteaguas en la forma en la que los hombres gay actuaban, porque algunos eran estaban vestidos de mujer, como recordaremos, estaban vestidos de mujer, mientras que otros estaban vestidos como hombres de la época, por ejemplo. Hay ciertas películas, como usted ya lo menciona, que tienen incidencia en la forma en la que nosotros mismos nos vemos, no solamente las personas de la diversidad, sino nosotros mismos. No podemos dejar de lado la influencia que tiene, ya lo dijo usted hace un rato, la cultura popular en la forma en la que nos estructuramos como sujetos. Es importante mencionarla porque la vivimos día a día y estamos siendo bombardeados.
Sí, también ahí la televisión mexicana tuvo mucho que ver en las películas, en las comedias, en los programas de humor, donde siempre sacaban un estereotipo del afeminado, ¿no?
Exacto.
Con esa versión que para muchos procuraba risa, pero que también encasillaba, ¿no?, a la identidad gay. Que en ese sentido también recordé, ¿te acuerdas de Luis González de Alba, ¿no?
Sí, sí.
Militante del 68, que era también gay, y que fue pionero, creo, en la Ciudad de México con los bares gay, pero tenía esta peculiaridad de no aceptar hombres vestidos, ¿no? Quería como machos gay.
Sí, muy varonil.
Y entonces decían, pero ¿cómo nos estás discriminando tú que eres? Pues sí, pero esa es mi elección, ¿no? Que pues hace ver que lo que tú decías, ¿no? Estas identidades y movimientos son muy plurales, ¿no?
Sí, muchísimo diversos, como diversos hay sujetos.
Y ahí también salen conflictos, ¿verdad?
Sí, por supuesto, sí, pero los conflictos son los que producen cosas distintas.
Claro, pues ya también en la academia se ha abierto mucho esto, ¿no? Creo que en gran parte del país ya hay programas de estudios de género, que en Guadalajara pues también los pioneros fueron la UNAM, ¿verdad?
Sí.
Como casi todo. Pero ¿qué tanto en la academia, al menos en donde tú estás, ves esta preocupación por este campo?
De hecho, yo soy profesor de la maestría en estudios de género, pero es paradójico, pues, porque es, si no me equivoco, es la primera maestría en estudios de género que tiene la Universidad de Guadalajara, y que tiene reconocimiento como programa de calidad, pero pareciera ser como que al exterior queda fuera muchos de estos temas, como si la información solamente se quedara en las personas interesadas en estas cuestiones de género, mientras que lo que se busca hacer, o una de las partes esenciales de esta maestría, es que se busca compartir el conocimiento. En este caso en muy particular, pero ya lo que estamos trabajando, por ejemplo, con la doctora Cecilia, pues ya son cosas mucho más profundas y particularmente sobre masculinidades. Creo que esta cuestión de la academia, en filosofía también, porque pareciera difícil que suceda, se ha abierto muchísimo. Uh-huh. Pero insisto, siempre hay cosas por mejorar.
Claro. Sí, pues ahí he dicho que el reto es también ir incorporando a las filósofas, ¿no?
Exacto.
También
exacto.
Que de repente, históricamente, pues es un mundo masculino, ¿no? Que prácticamente vemos en 20 siglos. Y ahí, muy incidentalmente, algunas mujeres, y todavía más raro, pues ya más recientemente, de otras identidades, ¿no? Como decías, Judith Butler, ¿no?
Paul B. Preciado, por ejemplo, sí hay algunas, pero sí han sido silenciadas y silenciados de manera sistemática.
Que ahí hay que ir incorporando en los programas, ¿no? Y en los proyectos académicos, ¿no?
Justamente.
Pues Vamos ya un poco hacia el cierre. ¿Sigues con un plan de trabajo hacia el futuro?
Sí. De hecho, insisto, estoy trabajando ahorita con la doctora Ana Cecilia. Estamos trabajando sobre masculinidades. Traemos algunos proyectos ahí muy, muy interesantes sobre la construcción de las masculinidades en los mundos de vida de los jóvenes, por ejemplo. Espero que me acepte una invitación a algunas escuelas a las que yo he estado asistiendo para poder sistematizar algún tipo de información, que están apareciendo cosas muy interesantes que están diciendo los jóvenes, los niños, respecto a la forma en la que construyen su masculinidad.
Muy, sí, muy interesante. Porque lamentablemente, pues no solamente en México, en el mundo, en Estados Unidos, un caso reciente, no sé si lo viste, de un chico de 11 años que tenía otra identidad y empezó a ser acosado en su escuela secundaria y lo golpearon, lo dejaron inconsciente y entró en coma y falleció, ¿no? Entonces, todo por este rechazo al diferente, ¿no? De no saber cómo abordarlo, ¿no? Pues es necesario difundir, ¿verdad? ¿No? La tolerancia en ese
Tal cual, aspecto. Sí. Una sugerencia que yo tendría para mis colegas académicos es que no desdeñen la cuestión de la cultura popular. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de... Va a parecer un ejemplo rudimentario, pero en el caso de mi abuelita, la forma en la que ella construye su opinión es a partir de La Rosa de Guadalupe. No podemos dejar de ver esos programas porque desde ahí se construye opinión, por ejemplo.
Claro. Pues muchas gracias, Paris González Aguirre, doctor en Ciencias Sociales, por haber estado aquí en el Pórtico de los Cínicos.
Un placer, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes y regresamos el próximo domingo en vivo. Yo soy Gabriel Falcón Morales y les deseo un excelente domingo.
Esto fue El Pórtico de los Cínicos. Filosofía para llevar.